Hace 20 años, la comunidad internacional se sintió estremecida por un hecho que tenía como escenario el espacio marítimo internacional entre la Florida y Cuba. Era el hundimiento en aguas internacionales de un remolcador en el que mujeres, hombres y niños viajaban en busca de la libertad que les estaba vedada en su país de origen, Cuba. Yanicet Rivero, del Directorio Revolucionario Democrático, nos deja conocer cómo la fecha será recordada en el pleno de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, hacia donde ellos se han desplazado.
La Fundación de Derechos Humanos con sede en Nueva York y otras organizaciones no gubernamentales que han tenido la iniciativa de marcar el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, haciendo 20 minutos de silencio por 20 años de impunidad. Este crimen ocurrido en el año 1994 a 7 millas de las costas de La Habana mató, asesinó a 37 personas, entre ellos 10 niños, y aún permanece impune. Nos vamos a dar cita frente a la sede permanente de Cuba ante la ONU en la calle Lexington, 315 Lexington Avenue de la ciudad de Nueva York, para realizar 20 minutos de silencio en honor de las víctimas del remolcador. Víctimas, cuerpos aún permanecen en el fondo del mar.
¿Esto va a tener lugar el día 13 de julio?
Esto va a tener lugar el jueves 10 de julio, o sea, en 2 días, allí en la ciudad de Nueva York.
¿Cuál es el objetivo fundamental, además de recordarlos, de que se mantenga ese recuerdo del desastre, el gesto tan absolutamente inhumano? Pero ¿tú crees que en estos momentos, de manera muy especial, hay que sensibilizar, que no se puede dejar que la causa, la situación cubana, como que pase al olvido?
En primer lugar, es importante recordar. No debemos olvidar ninguno de los crímenes de la dictadura. Pero por otro lado, tenemos que volver a pedir justicia para las víctimas de la represión en Cuba, justicia para las víctimas del remolcador 13 de marzo, justicia y verdad para los sobrevivientes de esa masacre, que necesitan saber la verdad, que necesitan saber exactamente por qué ocurrió y que necesitan ver a los culpables de este crimen sancionados como debiera ser la justicia.
Han pasado muchos años, desde el año 1959. ¿En qué manera, en qué forma ese desastre cubano ha incidido en toda la región, Yanicet?
El régimen de Castro es un régimen muy peligroso, porque no solamente ha destruido a la nación cubana y la ha sumido en la peor de las miserias materiales y también espirituales, sino que además de eso es un régimen que ha extendido sus tentáculos por la región en diferentes etapas. Una primera etapa violenta, promoviendo guerrillas y terrorismo en Latinoamérica, y ahora una segunda etapa promoviendo gobiernos que entran por las urnas y que después no sueltan el poder y van transformando la constitución para permanecer en el poder, como es el caso del chavismo en Venezuela o el caso del correísmo en Ecuador. Y esto lo que ha hecho es malear las democracias latinoamericanas y sumir en la miseria y la angustia nuevamente a los pueblos de nuestro hemisferio. Por lo tanto, no podemos callarnos y tenemos que pedir justicia, no solamente para las víctimas del castrismo, sino las víctimas del comunismo del siglo XXI que lo promueve Castro y su camarilla.
Es muy importante que la Human Rights Foundation se haya unido a ustedes en esta convocatoria.
Yo creo que sí, es una organización importante que ha tomado, por ejemplo, el tema de Venezuela como su principal tema, y creo que tenemos que estar unidos porque los derechos humanos están por encima de la política y están por encima de la geografía.
¿Cuán responsable es el castrismo de lo que está sucediendo en América Latina?
El castrismo es el principal instigador y el principal culpable, y además de eso es el que coordinó y organizó todo lo que está pasando en cuanto a la crisis de las democracias latinoamericanas. Y además de eso es responsable directo de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela a nombre de Maduro. De manera que sí hay una culpa en el castrismo y en aquellos que lo siguen. Por lo tanto, los pueblos latinoamericanos no podemos callarnos ante estos hechos.
El impacto internacional del hecho se hizo sentir de manera inmediata y a nivel mundial. La consternación se tradujo en condena y rechazo hacia los ejecutores. Es el dirigente social cristiano Marcelino Millares quien nos recuerda en qué forma esto se produjo.
Básicamente, el hecho fue un indicador más del estado de represión que sufren los cubanos, de la violencia con la que el gobierno cubano ha sometido al pueblo cubano durante más de 60 años ya, y sencillamente en este caso se puso en evidencia cómo el gobierno cubano es capaz de asesinar, porque fue un verdadero asesinato, a otros cubanos. Fue un hecho muy reprochable y que esperamos que algún día el mismo gobierno cubano pida perdón al pueblo cubano por ese grave error.
¿Cuánto le costó? Tienes muchos contactos en el ámbito internacional. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el gobierno cubano por ese hecho?
El precio desde el punto de vista de la imagen de Cuba fue alto. Lo que sucede y lo que pasa es que al gobierno cubano en ese momento no le interesaba mucho su imagen internacional. En este momento sí, es diferente, pero en aquel momento se sentían muy fuertes, muy apoyados por el mundo socialista internacionalmente, y no les interesaba la opinión del mundo libre. En este momento ha cambiado el juego, las reglas del juego, y en este momento es diferente, y por eso lo correcto que el gobierno cubano debiera de hacer si quiere de verdad incorporarse al mundo del siglo XXI es pedir excusas por los errores cometidos, ya que todos somos capaces de cometer errores. Quisiéramos ver al gobierno cubano pidiendo excusas por ese hecho.
¿Tú crees que después de estos 50 años, de todas las atrocidades cometidas, sean capaces de reflexionar y rectificar?
Hay que ser optimista, y yo soy bien optimista en lo que respecta a la conducta del ser humano. Los seres humanos somos complicados y tenemos altas y bajas, pero lo importante del ser humano es que es capaz siempre de reflexionar y de ver la realidad, si es que la quiere ver. En este caso, lamentablemente, el gobierno cubano ha tenido un gran alto grado de soberbia y no lo ha hecho, pero esperamos que las nuevas generaciones dentro de Cuba y fuera de Cuba, esas nuevas generaciones sí son capaces de reflexionar, y estamos llegando en que las nuevas generaciones sean las que poco a poco vayan tomando control de la realidad. Esperamos que esas nuevas generaciones dentro del gobierno cubano, dentro de la oposición cubana, tanto fuera como dentro de la isla, sencillamente seamos capaces de reconocer los errores que todos hemos cometido en algún momento de nuestra vida política.
Estás hablando de hombres y mujeres que no tienen responsabilidad por los hechos acaecidos y que pudieran ayudar a construir una nueva Cuba.
Exactamente. La gran medicina de la vida es el tiempo. Y el tiempo, sencillamente, las nuevas generaciones, creo que si de verdad se sienten cubanos, como todos somos cubanos, tenemos que seguir hacia adelante, reflexionar sobre los errores del pasado y evitar que esos errores se cometan. Cuba no es la misma Cuba de hace 20 años. Hace 20 años tenían la quimera del comunismo. Sabemos que las contradicciones del comunismo llevaron al final de la Unión Soviética y sabemos que el sistema no resuelve las necesidades básicas del ser humano. Cuba está cambiando, el mundo está cambiando, todos tenemos que cambiar, y parte del cambio es el reconocimiento de los errores cometidos.
Estos hechos, ocurridos hace 20 años, en 1994, según Jesús Permuy, presidente del municipio de La Habana en el exilio, llevó al ámbito internacional de manera dramática la verdadera naturaleza del castrismo.
Este 20 aniversario significa algo muy importante en estos momentos donde se están dando conversaciones tanto entre cubanos como a nivel internacional, de manera de hacer aparecer el régimen como el régimen castrista, como algo está bien para todo el mundo y que es aceptable. Esto es un terrorismo de Estado que califica perfectamente al régimen, en un donde la situación cubana era tan terrible después de la separación de la Unión Soviética y estaba en un periodo especial. Ellos sabían esta salida, eran unas 40, 42 personas, y que murieron específicamente, o sea, es un genocidio planeado por ese Estado terrorista. Esta es la calificación del régimen, esta es la verdadera estructura del régimen. Están para dominar a ese pueblo y llevarlos hasta la muerte si hace falta con tal de mantenerse ellos en el poder. Y esta es la realidad. Y el significado que tiene hoy es específicamente darnos a conocer la calidad de personas que toma este tipo de decisión en contra de su pueblo, que para mantenerse en el poder ellos tienen que reprimir hasta capaces de matar, y simplemente están buscando su beneficio y el de un grupo internacionalista que se dedica a estos genocidios.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y concluiremos el programa en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff aspira a la reelección, cubierta por la bandera de su tolda política, el PT o Partido de los Trabajadores. Desde allí, desde Sao Paulo, el doctor Pedro Interian analiza las posibilidades de reelección de la actual presidenta.
Bueno, el proceso electoral ahora ya es su fase final, porque ya las candidaturas están lanzadas, principalmente los tres candidatos, que es la presidenta Dilma, va para la reelección, a Sioneve, que es del PSDB, el partido de Fernando Henrique, y Eduardo Campos, que es del Partido Socialista Brasileño, que es el otro candidato. Prácticamente va a existir un turno, porque cada día están más cerca las proporciones de votos, y ahora se complica mucho, porque ayer en el partido de fútbol entre Alemania y Brasil llevó una goleada enorme, y la frustración en el país ha sido muy grande, porque fue una cosa inesperada, nunca ha sucedido en la historia, y más aquí en la Copa de Fútbol que se está celebrando en Brasil. Eso posiblemente va a afectar a Dilma, porque el pueblo va a haber una reacción negativa contra el fracaso de la selección brasileña, el dinero que se gastó en todo ese proceso, que fue mucho dinero, y que había ya una reacción contra eso. Entonces puede afectar todavía más la candidatura de Dilma Rousseff.
¿Y cómo esa decisión, que es una decisión que la hubiera tomado cualquier presidente, le pregunto yo, o que tomó Dilma, o en realidad tuvo alguna responsabilidad?
No, en realidad la decisión de hacer la Copa del Mundo aquí fue una decisión que Lula, el presidente Lula, tomó, y él insistió en que en lugar de 8 estadios, era lo que se exigía, se construyese un estadio. Entonces la cantidad de dinero que se ha gastado, todo lo que significa logística de la Copa del Mundo, la construcción de los estadios, de la movilidad urbana, y absurda para un país que tiene otras necesidades imperiosas. Entonces, Dilma continuó con el proyecto, que Lula fue el que lo inició. Y al fracasar en Brasil de una forma tan vejaminosa, porque fue una partida de fútbol que en Brasil perdió 7-1, que es una cosa que nunca en la historia del fútbol ha sucedido. Eso va a repercutir en la candidatura de ella, sin duda.
¿Cómo usted valoraría la labor que hasta estos momentos ha realizado Dilma, y sobre todo en unos momentos en el que el continente se debate en esta ambivalencia entre democracia y el totalitarismo que representa el ALBA? ¿Cómo ella ha manejado esa situación?
Sí, ella al principio ha intentado que no mezclarse completamente con las posiciones bolivarianas, pero el partido, el PT, tiene muchos nexos, esa ideología, y ha insistido mucho, entonces se ha comprometido más con la situación de Venezuela y con la situación de Cuba al financiar el puerto del Mariel, que ha habido aquí una reacción muy grande, contraria, porque nosotros tenemos necesidades aquí muy grandes y no tiene sentido haber gastado casi $1 billón en Cuba, en un puerto, que para el Brasil no significa absolutamente nada. Entonces, eso le ha perjudicado todavía más. Y también hay otro proyecto en Pernambuco, de una refinería que se iba a hacer con que Chávez y Lula idealizaron, donde la Petrobras ha tenido que invertir sola, porque ya se retiró antes de Moreno, tenía dinero para comprarla, y ha tenido que invertir una fortuna la Petrobras en aquella refinería que todavía no está pronta.
¿Cuáles son las opciones más allá de Lula, de Dilma?
Bueno, principalmente es posible que el que vaya para el segundo turno sea Dilma con Aécio Neves. Aécio Neves es el sobrino Tancredo Neves, que fue el presidente brasileño que no llegó a tomar posesión porque murió cuando la transición de la dictadura militar a la democracia. Entonces, Aécio Neves es un político, ha sido presidente de la Cámara de los Diputados, ha sido gobernador de Minas Gerais, es un político conocido, bastante conocido, joven, y que es el que tiene más chance en este momento, porque Eduardo Campos también es un político, fue gobernador de Pernambuco y fue diputado, es menos conocido. La ventaja que él tiene es que él tiene una vicepresidenta, una candidata vicepresidenta, que es Marina Silva, que fue la que luchó contra Dilma en la elección pasada y tuvo una votación expresiva de 20 millones de votos, y que ella está intentando pasar ese electorado de ella para Eduardo Campos, siendo vicepresidente de él.
¿Es esa una combinación que numéricamente puede afectar mucho a Dilma?
Sin duda, porque también hay otros candidatos menores. Por ejemplo, hay un candidato que es de la iglesia, de una de las iglesias evangélicas, que tiene ya 1%, un candidato pequeño que puede llegar a 7, 8, 9%. Entonces, por eso el segundo turno es prácticamente una cosa real. Y hay algunos observadores que dicen que es posible que ni Dilma llegue al segundo turno, que puede haber un segundo turno entre Aécio Neves y Eduardo Campos, si la pérdida de votos de ella continúa sufriendo como está sufriendo en las últimas semanas, especialmente ahora con esta crisis del campeonato de fútbol.
Y llegamos así al final del programa. Nos despedimos hasta mañana, pero no sin antes agradecerles a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. A ustedes, respetados oyentes, de manera muy especial. Danilo Fuentes Viñolis, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.